bicicleta y la filosofía serán los mejores amigos que podrás encontrar para conocer nuevos lugares. Acompaña a Juan Orestes en sus viajes físicos a través de sus cartas, y Andrés, Luis y Liliana, que te llevarán con una cadena, un manubrio y un par de pedales a recorrer el mundo de las ideas. El ser se ve mejor en bicicleta es un paseo a través de tus orejas, donde la filosofía será tu cómplice para buscar las más bellas vistas del mundo. El ser se ve mejor en bicicleta. Jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.
Hola, querido público, ¿cómo están? Estamos aquí muy contentos de estar con ustedes en el Ser se ve mejor en bicicleta. Estamos aquí Luis, Andrés y yo. ¿Cómo están, chicos?
Bien, bien, Liliana, gracias.
Pues qué bueno. El día de hoy vamos a hablar sobre el destino y la libertad. Como siempre, gracias a una carta que me envió Juan Orestes. Como la carta es un poquito larga, vamos a medio editarla mientras la leemos, ¿no? Trataremos de que no se nos vaya nada, pero si no, pues después les comentamos todo lo que decía la carta de Juan Orestes. Y aprovecho para pedirles una disculpa porque en el programa pasado se nos olvidó leer la carta de Juan Orestes. Pero bueno, no pasa nada, lo importante es que estamos aquí platicándoles y nos encantaría saber qué piensan.
Juan comprende que eso no está.
Sí, no, bueno, exactamente. De hecho, creo que a Juan le hemos pirateado muchas ideas. Un día que no lo hayamos hecho no pasa nada. Pero bueno, Luis, ¿qué te parece si empezamos leyendo la carta?
Ok. Oye, pero sí está larguísima. No sé si... lo que me habías dicho de partir a la mitad. ¿Te gusta?
Va, órale, sí, la partimos a la mitad.
Entonces voy a primero leer la parte... Creo que en el fondo es prescindible para el tema, pero... Leamos la primera parte y después la segunda parte.
Me parece muy bien.
La primera parte dice así, Liliana. Antier estuve en el desierto y probé el peyote. Hubo una ceremonia... Me hice amigo de una jirafa más o menos gigantesca. No hablaba, pero su mirada era sabia y elocuente. Hoy amanecí nostálgico y un poco avergonzado, cayendo en cuenta de que todos los personajes entrañables que acompañaron mi larga caminata alucinatoria por el desierto fueron imaginarios. Me acordé de ti en una parte, o mejor dicho, de un poema que una vez me mandaste. El mar es un desierto resplandeciente. Lo repetía con euforia, corría. El mar es un desierto resplandeciente. Un rato miré al cielo... Estaba oscurecido por un domo, como un capote gigantesco de nubes oscuras que me parecían elefantes que corrían en tropel. Sentí como si el universo estuviera congelado en el instante exacto que precedía mi atropellamiento inminente. Me quedé embobado, precariamente a salvo de la estampida de los elefantes que todavía no me caían encima. Antes pensaba que la bicicleta era libertad, pero ahí me di cuenta que no. Ah, es primera parte.
Ok, muy bien. Pues mira, a mí me llama bastante la atención y viene a cuento del tema del destino, esto de los elefantes, ¿no? Del alucine de Juan Orestes, que podría interpretarse un poco como un sueño también, ¿no? Esto de que los elefantes están corriendo tras de él y no sabe en qué momento, está esperando a que le caigan encima. Y creo que muchas veces así es como sentimos el peso del destino, ¿no?
Claro.
Es decir, no sé, creemos que nos tienen que ocurrir cosas y no sabemos en qué momento nos ocurrieron, sobre todo quizá cuando tenemos alguna culpa o algo así, que sabemos que algo malo nos va a ocurrir o que nos va a llegar un premio, también puede ser. Y de algún modo eso puede ser que nos alcance el destino, ¿no?
Claro.
O bien que simplemente estemos ya determinados a ciertas cosas, sí. Que es el problema del destino,
exactamente,
¿no?
Exactamente, ¿no? Porque una forma de verlo sería, si tú crees que algo malo te va a pasar... a causa de como tus fallas morales, pues como es muy probable que algo malo te pase, porque las cosas malas siempre pasan, esa sería como una opción, ¿no? Que tú digas, que es completamente accidental, ¿no? O sea, si tú crees que algo malo te va a pasar, pues obviamente algo malo te va a pasar, ¿no? Porque así es la vida. Y la otra sería que de hecho es necesario que te pase, no puede ser de otra forma, que es más que así, ¿no?
Ah, que no puedas huir al destino,
no puedes
literalmente.
Huir, ¿no? Es algo así como, Desde antes que tú nacieras estaba escrito que te iba a pasar X cosa, ¿no? Que te ibas a casar con fulanita o fulanito. Y ante eso no puedes hacer nada, y lo que intentes hacer va a acabar en eso, ¿no?
Sí, claro.
Es un poco como las opciones. Claro, hay otra forma de entenderlo, y es que algo así como... Y esto es una cosa que a mí me da como mucho miedo.
Ajá.
Pero la podemos racionalizar así, decir, por ejemplo, pensándolo, a ver, suponemos que Dios es perfecto, ¿no?
Ajá.
Entonces, si Dios es perfecto, entonces lo sabe todo, es decir, es omnisciente, él lo conoce todo.
Ajá.
Y entonces conoce todo el tiempo, ¿no? Conoce el pasado, todo lo que ya pasó. Conoce lo que está pasando y conoce todo lo que va a pasar, ¿no?
Ok.
Pero como su conocimiento es muy fuerte, es perfecto, o sea, es verdadero, digamos que él sabe lo que va a pasar, y no, o sea, él sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces, si él ya conoce, digamos, como todo lo que... Si su conocimiento es necesario, entonces, y conoce el futuro es necesario, ¿no? O sea, él ya sabe todo lo que tú vas a decidir, todo lo que tú vas a hacer, todo lo que te va a pasar. Entonces, como es verdad que eso, o sea, como si él lo conoce y es verdad, entonces va a pasar y no puedes librarte de ese
claro,
problema.
O sea, en pocas palabras, sería como si ya la vida de todos nosotros y nuestro destino, etcétera, está ya escrito en la mente de Dios y no podemos hacer nada para cambiarlo, puesto que eso tiene que ser necesario. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto.
Ajá, exactamente.
Qué gran problema, ¿no?
Ajá.
Porque también a la vez lo que bien nos dicen es que somos libres. Entonces, claro, ¿cómo podemos lidiar con esa paradoja?
¿Quién sabe, no? Porque nosotros ahorita les decimos, no se preocupen. Estas cosas me generan un poco de angustia, ¿no? Que, por ejemplo, me pasa, hubo una temporada en la que me daba un poco de miedo, bueno, no miedo, pero me empezaba a angustiar a la hora de subirme a un taxi, ¿no? Porque decía, algo malo me puede pasar si me subo a un taxi. Entonces, una vez que estaba en el taxi, por cuando era necesario tomar el taxi, decía, claro, a lo mejor no es que ahorita me vaya a pasar algo, ¿no? No es que el taxista vaya a hacerme algo. Bueno, el taxista es que me vaya a secuestrar algo así. Sino que al subirme a este taxi, el evento X, subirme al taxi, va a causar, va a tener como consecuencia Y, Y a Z, y Z va a implicar que me pase algo terrible, ¿no? Entonces, o sea, le estoy moviendo hacia una causalidad bien compleja al subirme al taxi, y quizá mi corazonada no es tanto que me pase algo en este momento, sino que esto desencadena algo después. Y este tipo de cosas hubo un tiempo en que me daban mucho miedo.
O sea, que cada acto, por más bueno, malo, o tonto que sea, te puede llevar a un destino fatal.
Exactamente.
A mí me sonó un poco tu angustia, a una angustia que yo también experimentaba, que creo que también es extraña, porque yo como un tiempo tomé como, más bien me di cuenta que si me pasara un accidente así, por ejemplo vial o algo así, que me atropellaron, por ejemplo, de seguro en el instante previo, así cuando me dé cuenta que es inminente el atropellamiento, desearía así como, por ejemplo, haber caminado un paso antes, tardarme un segundo antes para abrir la puerta, no haber tomado el micro, porque como que pensaba mucho en eso, de que eso que dice Andrés, cualquier cosa terrible que te pase, si algo no hubiera pasado antes, con una leve, digamos, si algo diferente hubiera pasado antes, aunque fuera muy mínimo, no te hubiera pasado. Que se lo estoy diciendo muy raro, pero voy a poner un ejemplo.
A ver.
Entonces, si piensen que, perdón, vamos a poner un ejemplo terrible. Supongan que tienen un perro y su perro se sale de la calle y en el momento que se sale de la calle pasa, no sé, un gran camión y lo mata. Entonces, el ejemplo es terrible, pero lo que voy es un hecho que eso, para que eso pasara, primero haber pasado que, no sé, que abrieras la puerta en ese instante antes. Si lo hubieras hecho un instante antes, no hubiera pasado tal cosa. Entonces, como que a mí también me estresaba mucho la idea de que estaba conspirando para mi tragedia por un hecho mínimo o leve que estaba haciendo en este momento. Sí.
Creo que estudiar filosofía te genera ciertas neurosis como muy exóticas, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé si vieron esta película que, bueno, está inspirada en un libro de Julio Verne, que es un tipo que, bueno, le da el anillo de compromiso a su novia, y se suben después, en el primer momento los asaltan, ella no le quiere dar el anillo y la matan. Y entonces construye una máquina del tiempo para tratar como que de corregir ese error. El problema y lo más traumante es que por más que regresa en el tiempo para cambiar las cosas y ya la lleva a un lugar donde no esté el asaltante o le dé el anillo, etcétera, se termina muriendo de diferentes maneras la mujer. Y, o sea, digamos, ¿cuál sería esta hipótesis? O sea, hay cosas en el destino que están escritas y que no se pueden cambiar, a pesar de que estos pequeños actos que te pueden llevar al destino fatal, los cambies.
Tienes razón.
Y creo que en ese sentido, ahí podríamos hablar un poquito como de libertad, en el sentido de que, bueno, somos libres, por ejemplo, de elegir si, en el caso de este tipo, ¿no? Que la lleva al parque y entonces la asaltan. Mejor no la lleva al parque, la lleva a una tienda de flores, pero entonces sale y la atropellan. El punto es, quizá podamos decidir muchas cosas, pero hay ciertas cosas en las que ya nuestra decisión no importa. Claro. Es decir, o sea, si nos vamos a casar con fulanito, si nos vamos a morir cuando tengamos 50 años, etcétera.
Claro. Todo esto, más bien, como quizá poniéndonos un poco ñoños, tematizando todas estas cosas, uno sería la posibilidad de que mencionamos al principio, que exista, una es que exista un destino en el sentido de que tú eres libre y que puedes decidir, pero al final hay ciertos eventos que van a pasar necesariamente, ¿no? Y eso es un poco verosímil, ¿no? Porque todos nos vamos a morir, por ejemplo, ¿no? Eso ya sabemos que va a pasar en nuestra historia. Y luego, la otra opción que se llama, eso se le llama, digamos, determinismo en la como en lenguaje más académico, sería que no exista la libertad porque, uno, todos los eventos, o sea, todos los eventos que ahorita hay en el mundo fueron causados por un evento que les antecede en el tiempo y todo eso era predecible de algún modo. Porque así como nosotros podemos predecir los movimientos de los cometas, de algunos cometas, así todo lo podemos predecir como con leyes naturales conocidas por la ciencia, solo que ahorita no lo conocemos todo, ¿no? Pero de hecho todo está determinado, en ese sentido no habría libertad, ¿no? Esa sería otra posibilidad. La otra es que no haya libertad justamente porque hay alguien que lo conoce todo, ¿no? Eso es como un fatalismo, como por la omnisciencia de Dios, ¿no? Esas serían como las tres posibilidades que estamos como sí, barajando ahorita.
¿Y hay escapatoria? Por ejemplo, esta como aparente apuridad
de... que me preguntes como con esa ingenuidad, esperando una respuesta.
O sea, porque, o sea, es un problema drástico si pensamos que, o sea, un dogma radical de del cristianismo es la libertad, ¿no? El libre albedrío. Ajá. Y es radical porque en el fondo quizá todo se trate, viéndolo quizá caricaturescamente, de salvar nuestra alma inmortal. Dice la teología católica. Entonces, el problema entre salvar o no salvarla está en que tus actos que libremente conduces te lleven a una acción o a otra. Pero si desde que naces Dios sabe que te vas a ir, por ejemplo, al cielo o te vas a ir al infierno, si te lo dicen así como a los 10 años, oye, ahorita eres una buena persona, pero mira, te vas a ir al infierno, Dios ya lo sabe, es extraño, ¿no? Oye, entonces no soy libre, estoy fatalmente destinado a esto y no, propiamente no me estoy condenando, sino ya estaba condenado digamos, de antemano.
Y suele más paradójico, ¿no? Porque si no soy libre y la condena es un castigo y el castigo supone que de hecho decidiste mal y supone la libertad, entonces ¿para qué te van a castigar?
¿No? Si no podría ser imputable el infierno si no somos libres, o el cielo también, digamos.
Sí, claro, sería absurdo, así como que pues ya unos se van al infierno, otros al cielo, pues ya hagas lo que hagas, tu destino está
Dios ya sabe lo que va a pasar.
Sí.
Entonces la libertad sería, o a lo que le llamaríamos libertad, sería como la ilusión o la ignorancia de nuestro futuro, ¿no? Eso es la libertad. Dado que no sabemos qué va a pasar, aunque de hecho está escrito, nosotros nos sentimos libres. Pero a gran escala, digamos a una escala divina, no lo somos. Porque Dios ya tiene cantado lo que va a pasar. Entonces, no sé. Entonces,
yo creo que ahí la única opción que nos queda quizá para... O sea, a ver, por un lado, si se ponen a pensar... O sea, es absurdo estar pensando en el destino, porque por más que ya esté escrito o no esté escrito, nunca lo vamos a poder comprobar. Es decir, o sea, estamos viviendo el momento, no sabemos si ya lo que va a pasar mañana estaba ahí en la mente de Dios o en la mente del demiurgo o de quien quieran ustedes. Sin embargo, nosotros estamos angustiándonos por este tema. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué nos angustia tanto el que ya esté escrito el destino?
Pues... O sea, a mí sí se me ocurren varias, por ejemplo, pero...
No, porque te gusta tener control de las cosas, ¿no? O sea, de hecho, si no tienes control de tu vida, es como tienes... Decimos que la gente que no tiene control de su vida tiene problemas, ¿no? O sea, los viciosos no tienen control de su vida, por ejemplo.
Bueno, y también por otro lado, no tendría ningún sentido la responsabilidad, ¿no?
Claro,
exacto, o sea, no habría responsabilidad, no había culpa, no habría castigo, no había decisiones reales. Entonces, según yo, sí puede ser estresante. Pero a lo mejor es una neurosis propia de los filósofos, quizá como dice Andrés.
No, yo creo que de todo el mundo, tan es así, bueno, y ahorita lo comentamos regresando, pero por ejemplo, ¿por qué ha tenido tanto éxito durante tantos miles de años la astrología, no? Y creo que es porque es una angustia permanente en el hombre, el saber qué va a ocurrir. Pero bueno, ¿qué les parece si lo comentamos ahorita que regresemos de escuchar una canción? ¿Qué canción vamos a escuchar, Andrés?
Se llama A Simple Twist of Fate, de Bob Dylan. Entonces, bueno, síganos por favor en Facebook. Facebook y Twitter, o Facebook y Twitter.
Y bueno, ahí en Facebook pueden encontrar los links para que nos escuchen cuando no les dé tiempo de alcanzarnos por Radio UP. Pueden bajar los programas. Y bueno, ahorita regresamos.
Thank you. Cross my hand in the city blood. Let's go down where the pain that talks. Let's go ahead and say it now. Maybe since we have one thing. Maybe just before it gets to the end. When you know just how to breathe and play. Waiting one more time for that simple twist.
Ya estamos de regreso a El Ser Se Ve Mejor en Bicicleta.
Bien, pues ya solo para concluir este tema tan interesante el que estamos hablando, para esta cuestión del fatalismo, el sentido que Dios conoce todos los hechos del mundo, incluidas mis acciones, y por tanto mis acciones van a ser a fuerzas como Dios las conoce y no soy libre. Por ejemplo, que Dios, como Dios sabe si me voy al cielo o al infierno, ¿no? Entonces, haga lo que haga, ya está, digamos, como escrito para mí un destino. Ante eso, justamente como mencionaba Luis, ¿no? Se vuelve un problema porque, entonces, ¿qué sentido tiene el que te imputen un castigo, que te recompensen con un premio, si no eres libre, ¿no? Justamente lo que pensaron los sabios cristianos como San Agustín era una cosa así como conocer no es lo mismo que causar, ¿no? O sea, Dios más o menos sabe, no más o menos, Dios sabe qué va a pasar, pero digamos él como, porque conoce como el big picture de todo el universo, pero eso no implica que tú no decidas, me explico, o sea, tú esté en ti decidir, por así decirlo, o sea, eso no anula la posibilidad de que tú vayas decidiendo y eso seas como de hecho libre, ¿no? Algo así como, si tú hubieras decidido otro cauce de otra línea de acciones, Dios lo hubiera conocido igual, ¿no? Esa sería un poco como la respuesta. No sé si sea satisfactoria, habría que pensarlo mejor.
Es que, bueno, por un lado sí resuelve esto, ¿no? Porque, claro, no podemos negar que Dios ya conozca todo. El punto es, Dios no está causando eso. Sí. Es decir, Dios como que no es responsable de tus acciones o del mal que hagas en el
Exactamente,
mundo.
Exactamente.
O sea, como que Dios te da en todo caso la oportunidad de obrar como tú quieras, aunque Él sabe cuál va a ser el resultado final.
Exactamente. Y
entonces, cuando estás frente a una decisión, la mente de Dios que ve el futuro está como en suspenso, o más bien está viendo todas las causalidades posibles que se desprenden de ahí, así como de o un helado de vainilla, o me caso con Juanita o con Chanita. Entonces, ¿qué ve Dios en el futuro? En ese momento, así como las tres, todas las posibilidades.
Sí, o sea, vio todas las posibilidades, pero al final, pero también ve la definitiva, ¿no?
Y sabe que tú vas a elegir esa.
Sí.
Okay.
Esa sería un poco como la respuesta.
Sí, o sea, el punto es, Dios no es, digamos, el responsable de que tú elijas a Chanita, aunque sabe, o sea, digamos, que te vas a ir por ella, exactamente.
Sí, okay. Sí, exactamente.
Bueno, ¿eso da un poco más de tranquilidad o no?
Bueno, eso resuelve el fatalismo por vía Dios, el conocimiento de Dios, ¿no? La otra es que, de hecho, todos los hechos del mundo sean predecibles por unas leyes científicas que todavía no conocemos y que entonces... o sea, nuestras decisiones, todo lo que nosotros pensamos está determinado por unas leyes de como electromagnéticas, cerebrales, que todavía no conocemos, ¿no? Pero, o sea, eso sería como una cosa dura, ¿no? Que justamente es práctica por la experiencia de la conciencia, ¿no? Porque tú tienes la experiencia de decidir, incluso sientes culpa, ¿no?
Ajá.
Cuando tomas una decisión y esa decisión es mala, te parece mala, o a los demás les parece mala, sientes culpa, ¿no? Y la culpa es como un claro indicio de que tú eres responsable, ¿no? Y que de alguna forma tú eres libre, ¿no?
Sí.
Por eso se vuelve como tan...
Sí, o sea, nos sentimos culpables porque nos sentimos hasta cierto punto libres, sí, definitivamente. A ver, y a mí se me ocurre una solución, no quiero incurrir en una herejía, ni mucho menos, pero...
Bueno, cuentas con licencia especial, no te preocupes.
No, el punto es el siguiente, o sea, los astrólogos, digamos, que dan una respuesta a eso, ¿no? O sea, porque digamos que el astrólogo profesional que dice, a ver, yo te puedo decir cuáles son tus predisposiciones, es decir, o sea, tú tiendes más a la melancolía, aquí Marte en la casa de Libra o no sé qué cosas, lo que me indica es que en algún momento puedes ser asesino, ¿no? El punto es que los astrólogos lo que dicen es, claro, o sea, yo te voy a decir cuáles son tus predisposiciones, ¿no? O sea, pero finalmente está parte de tu voluntad, o sea, de tal modo que Dios podría conocer esas predisposiciones, por así decirlo, que le ayudan como a profetizar sobre nuestros actos, pero finalmente somos nosotros los que decidimos si vamos a ser asesinos o no.
Me gusta tu analogía entre Dios y los astrólogos. Así como los astrólogos, Dios predice el futuro.
¿Podrías reinventar la institución de la astrología, ¿no? Podrías hacerte millonario.
Pensé que iba a decir el catolicismo.
Liliana. No, pero ¿por qué?
Pues no sé, como que hagas tu teoría de la astrología.
Sí, así como una astrología científica.
Y que tú luego tú empiezas a dar asesoría.
Los astrólogos profesionales afirman eso. O sea, ellos no te están diciendo lo que de hecho va a ocurrir, sino lo que es más probable que ocurra.
Híjole, dadas ser más barato,
tus
entonces.
Predisposiciones, digamos, planetarias, desde el momento en que naciste, ya. Etcétera, etcétera.
Creo que en el fondo soy muy positivista para como comprármela. O sea, es muy interesante la teoría.
No, sí, qué bueno, yo también creo que soy más positivista, pero eso es lo que opinan los astrólogos, sí.
La respeto, aquí respetamos la opinión de todo mundo.
Exactamente, y tratamos de exponerla.
De la mejor manera.
De la mejor manera, y a veces nos equivocamos y decimos tonterías, pero es con buena intención.
Y por supuesto que estamos abiertos a las correcciones y críticas y opiniones y comentarios de la comunidad astrológica de México y del mundo.
Oye, hablando de predicciones, se me ocurría que para hablar yo de otro tipo de libertad u otro tipo de fatalismo, quizá un poco más cotidiano en cierto sentido, podría leer la segunda parte de la carta de este tal Juan.
A ver, si quieres yo la leo.
Comentarla. A ver, dale.
A ver, ahí te va. Entonces decía, antes pensaba que la bicicleta era libertad, pero ahí me di cuenta de que no. En el fondo siempre hago lo que otros quieren, amos invisibles. Le pertenecemos, por ejemplo, a las personas que queremos, a nuestra infancia, a los presidentes, al nuestro que es un incompetente, entre paréntesis, a nuestros planes, al banco, a las expectativas que se forman alrededor de nosotros, a nuestro estómago, a nuestros esfínteres, a lo que amamos. Yo no puedo vivir sin mi bici. Mi mamá fue la que me presentó las bicis. Mi primer bici fue azul y nunca pasé por las rueditas entrenadoras. Yo soy libre, creo. La libertad es escoger una esclavitud deleitable, nuestra esclavitud favorita, la menos terrible. Es como si la libertad durara un segundo o como si fuera un invento, como un mito, algo que existe antes de que haya hombres. No sé, soy feliz. ¡Ay!
Pero se me ocurría como comentar esa parte. Supongo que hay varias cosas que podría decir, pero una es esto de que le pertenecemos, por ejemplo, o sea, si bien a nuestros esfínteres, a nuestro estómago, también dice como al banco y a los presidentes.
Ajá.
Se me ocurría que un modo de explicar cómo... La libertad que en teoría presumimos también puede ser sumamente aparente por cuestiones sumamente como políticas y económicas. Hay una película...
Sí, yo tengo algo que opinar sobre eso, pero después...
Oye, yo aplaudo tu entusiasmo siempre, Andrés.
Gracias.
Entonces, yo les quería decir de una película de Tom Cruise, que me di cuenta que soy fan, o sea, quizás es raro decirlo, pero soy fan de Tom Cruise, y vi una película no tan conocida de él que se llama... Creo que John Reacher, una cosa así. Entonces, es un ex-marine que, digamos, se jubila antes de tiempo y lo empiezan a rastrear en pro de buscando el culpable de un asesinato, y era un sujeto que no tenía ni cuenta bancaria, ni email, ni ningún tipo de contacto con el gobierno. Es así, como era una especie de, como de fantasma, digamos. Era difícil encontrarlo, más bien era imposible. Entonces, el chiste es que es como una especie de detective que busca un asaltante, no, un homicida, pero cuando empiezan a dudar de su sanidad, ¿cómo se dice?, psíquica, él se defiende y dice, a ver, mira, es que yo luché como mucho allá, como en guerra, etcétera, y lo que me hacía ser valiente, lo que empujaba un poco mi labor de militar, era pensar que estaba luchando en pro de la libertad. Entonces pasa muy cursimente a la protagonista y le dice, mira, asómate a la ventana. Entonces en esa escena les explica cómo cuando llega, digamos, a Estados Unidos, se da cuenta que la libertad por la que él aparentemente daba la vida y luchaba era una libertad hiperaparente, porque, y decía este discurso, que puede sonar muy hippie, pero un poco quizá a eso voy, es que todas las personas estaban como orientadas por cosas que querían hacer inmediatamente, pero que no les daban satisfacción. Estaban como, no sé, estresadas por la hora del trabajo, tenían como deudas con el banco y se la vivían como laborando, cambiando su tiempo por dinero para después tener más necesidades, etcétera, etcétera. Entonces dice, a ver, si nos diéramos cuenta que somos finitos de verdad y el paso por la tierra es como muy efímero, ¿cómo preferiríamos vivir nuestra vida? Así como cambiando nuestro tiempo por dinero para tener como ciertas garantías económicas, o vivirían como yo, dice John Richard, el tal John Richard. Así como un sujeto que pues no tiene como casa ni guardarropa y se la pasa como con su pensión de militar, como dando el rol ahí por Estados Unidos y por el mundo. Entonces creo que a lo que voy con esta evocación es que si lo pensamos bien, parece ser, como diría Nietzsche, creo que lo decía mucho, es el hombre libre es el hombre dueño de su tiempo. Y parece ser que en un contexto, si me permiten decirlo así, como capitalista, más bien orientamos nuestras acciones, primero en pro de rentar nuestro tiempo, que en teoría sería lo más valioso. Y ese tiempo que tenemos para laborar, también tenemos que pensar cuánto nos da de tiempo libre y el tiempo libre en qué lo utilizamos. Porque, por ejemplo, no sé, esto de que hay, es una cosa muy conocida como en el mundo del reggae y así, este tipo de cosas, que en lo que gastamos, en teoría, por ejemplo, eso me suena a una canción de Cultura Profética, en lo que gastamos...
¿Cultura Profética?
Ah, es una banda de reggae que seguramente okay. En algún punto pondremos.
Ok.
Dice, y gastamos mucho dinero en más esclavitud. Y piensen así como querido público, en el ocio, cuando no trabajan o no estudian, ¿en qué lo utilizan? ¿Y de qué vale tanto el tiempo, el dinero que ganan, si se dan cuenta, como diría Séneca, que lo más valioso que tienen es como su tiempo? Y en cierto sentido, sin exagerarlo mucho, parece que estamos esclavizados a ciertas expectativas sociales, a cierto ingreso que necesitamos, y ya supongo que ahorita podré comentar más porque me da curiosidad lo que va a decir Andrés al respecto, pero, ¿querías decir algo?
Ajá, sí, o sea, quería decir, o sea, en pocas palabras lo que está diciendo es que estamos esclavizados con un modo de vida que se nos plantea como el mejor, ¿no? Porque sí. Finalmente, claro, o sea, podríamos decir, claro, mi felicidad es estar con mi familia, es de vez en cuando ir a bailar, es de vez en cuando salir de vacaciones, ¿no? Finalmente, el problema es que todo lo que haces para que esté bien tu familia, para poder ir a bailar, etcétera, quizá te consume
la mayoría
del tiempo. Uh-huh. Es decir, o sea, ¿vale la pena eso? O sea, ¿vale la pena, digamos, ganar dinero para comprarte una bonita blusa, a comprarte una que está igual un poquito más feíta, pero te quita tiempo, que es lo más valioso?
Uh-huh. Como parafraseando un poco estos diálogos de Séneca, ¿no? Que dice, a ver, cuando al principio tienes ganas, pero no tienes dinero, ¿no? Uh-huh. Luego tienes dinero, pero no tienes tiempo. Y luego tienes tiempo, pero no tienes ganas, ¿no? Entonces,
sí. Eso
pasa así como... Así se, en eso se tiría la vida, ¿no?
Exacto, por ejemplo, la bancarrota, cosas, según yo, de este sistema... Perdón, te interrumpí. ¿Ibas a decir algo?
Ah, no, sí, o sea, que por una parte, uno, o sea, el las cosas las estás pagando con tu tiempo y tu tiempo es tu vida, ¿no?
Entonces, sí, claro.
O sea, lo estás pagando con vida, entonces hay que ver qué tanto vale la pena tener tantas cosas que no necesitas. Y segundo, que la sociedad te impone un montón de normas en las cuales casi no hay salida, ¿no?
Uh-huh.
O sea... Las posibilidades que tienes, por ejemplo, para no ser tan convencional, para ser alternativo, para salirte como del establishment, son limitadas y muchas veces peligrosas, ¿no?
Sí.
Claro, o no aceptadas socialmente. Uh-huh. Y también creo que, por otro lado, no siempre las pensamos. O sea, creo que sí nacemos pensando, a ver, y quizá esto que igual es, no quiero herir sentimientos de nadie, ¿no?
¿Qué vas a decir? A ver.
Pero bueno, si míos, a ver, y lo digo, les voy a decir por qué, querido público. Yo trabajé en una tienda de vestidos de novias hace unos años y yo me daba cuenta que existían niñas que vivían únicamente por el día de su boda. O sea, que en lugar de estar felices porque se iban a unir en matrimonio con su ser amado o lo que sea, pues les importaba muchísimo la fiesta. Y es que sí, o sea, nos educan desde Disney, las telenovelas, las comedias románticas de Hollywood a que, claro, el día más importante de tu vida es tu boda. Sí. Y eso, a ver, no nos lo podríamos quitar un poco de la cabeza, es decir, o sea, ¿tiene mucho sentido ese día para la felicidad? Sí, pero no digamos todo lo que lo acompaña, ¿no? Y esas son cosas que, o sea, que parecen ya impuestas socialmente.
Claro, claro.
Hay una... Yo vi que unos exalumnos, que por cierto les mando un saludo a mis exalumnos, traían como una cosa en Facebook de una imagen que decía así como, a ver, nace, no sé, estudia, trabaja, cásate, ten hijos y jubílate. Y después repite, soy libre. Entonces eran así como unos esqueletos que estaban como repitiendo esa frase y una otra vez. Y que si bien podría parecer una exageración, parece que no es tan fácil liberarse como de estos, si los queremos llamar así, prejuicios, porque son inculcados desde, como dices, desde pequeños, desde los cuentos. Por ejemplo, todos los cuentos pequeños siempre son aristócratas, así como, claro, y el rey, y mira mi princesa, y etcétera. Parecería ser que sería difícil librarse de esa atadura social, por ejemplo.
Oye, y lo que el otro día comentabas el otro día, estamos platicando quién sabe qué cosa, pero Luis decía, bueno, o sea, es que es muy triste el pensar en, claro, o sea, una vez que ya esté jubilado voy a poder hacer lo que quiera. O sea, es decir, ya que estés viejito, que hayas trabajado por hacer dinero toda tu vida, entonces ya te vas a dedicar a lo que quieras, ahí como es la jardinería, ¿no?
Hasta ahí ya eres dueño de tu tiempo. O sea, la bancarrota del sistema capitalista podría ser esos anuncios de, ah, ya que tienes 80 años o 90 o los que estén, ya estás como en el ocaso de tu vida, ahí sí ya dedícate a lo bonito, de la vida.
Pero la bancarrota es literalmente una bancarrota, eso supone bueno fuera, o sea, no es tan fácil como tener como una vida lograda en la jubilación, ¿no? Económicamente, no, claro. O sea, supone que, claro, vas a tener el dinero para hacer lo que quieras, ¿no? Y eso creo que ya no es tan fácil.
Sí, y además de eso, tampoco es fácil, o sea, lo peor es que quizás nunca seas dueño de
tiempo. Y también es bien soberbio, ¿no? Porque realmente te puedes morir, o sea, ¿cómo sabes que...?
Claro, estar ahorrando tanto para la jubilación para no llegar a ella.
Claro, ¿no? O ya eres un viejo como amargado, no sé.
Y mientras tanto no hicimos nada de nuestras vidas. Exactamente. Más que trabajar y trabajar.
Lean La brevedad de la vida de Séneca. Está así como... Se trata de todas estas cosas.
Sí, por favor, léanla.
Y bueno, ¿qué les
parece?
Les damos un premio
si lo leen. Luis les lleva un origami personalmente.
Andrés les da un abrazo y yo les dedico una canción y la canto.
Okay. Me siento que van a hacer esas propuestas que nadie va a escuchar una vez más en Facebook, pero no importa.
¿Qué canción vamos a presentar?
Bueno, entonces, de cualquier modo los dejamos con una canción de Jorge Drexler que habla no exactamente de esta reivindicación de los hippies que intentaba hacer, pero sí de cómo también no podríamos ser esclavizados como por nuestros planes del futuro y así, y concentrarse en el presente y esas cosas. Se llama Amar la trama, más
regresamos.
Que el desenlace, se llama así, entonces regresamos.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase.
amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados, dos paseantes distraídos. Han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Y por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
Ya estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
Bueno, y un poco para cerrar esta como tema que yo proponía como en el segmento pasado, pensaba en una frase, también suena súper extraño, pero una vez hablando con unos alumnos aquí de la Panamericana de, no sé qué, creo que de primer semestre, estábamos hablando creo que de la felicidad, creo que en Aristóteles, y les parecía muy extraño hablar de la felicidad. Incluso alguien dijo despectivamente, oye, eso no suena muy hippie, pero hizo una cara así como, no de asco necesariamente, pero sí como de reprobación. Y me di cuenta que, según yo, si me pongo muy teoría de la sospecha y así como de la conspiración, podría pensar que ha habido como un gran desprestigio a esta idea como de lo hippie, que ha funcionado bastante bien, y es, yo creo que es malo, porque en teoría si pudiéramos definir a los hippies como unos sujetos que pretenden como la felicidad, la autosuficiencia y conquistar su ocio, no necesariamente siendo productivos para un sistema capitalista, no me suena para nada peyorativo o malo.
Al contrario.
Entonces parecería
ser... hacerse mejor en bicicleta es la mayor virtud, la que guía a todas las demás.
La exactamente. Hippie.
Entonces...
damos regalos inclusive.
Sí, sí. Y lo malo es que pensamos que... por eso, ¿no? Si, oye, trae chanclas, es como hippie. Trae el cabello largo, es hippie. Pero, por supuesto, esos no serían como los adjetivos pertinentes. Si entonces, últimamente, como para esta reivindicación de lo hippie, podríamos decir que es quizá la autosuficiencia, la búsqueda como de la estabilidad, de la ataraxia, de la felicidad, y ya no ver la producción y la ostentación económica como el mejor culmen de una vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que vale la pena pensar en que este tipo de hippie, una cosa así, sería más libre que una persona quizá más adinerada o inserta absolutamente en un sistema como capitalista de consumo.
Claro, sí.
Pero te ibas a decir algo de la educación.
Ah, sí, hablando de esto de que decías, ¿no? Que la economía tiene una fuerte injerencia en nuestras vidas y que incluso nos puede hacer dudar de la libertad misma, sería esta... ahora que he dado clases en una preparatoria, que le mando saludos a mis alumnos, si es que alguno me escucha.
Muchos saludos. ¿De qué escuela son?
Del Amado Nervo.
Saludos al Amado Nervo, a los alumnos de filosofía, sí. Y sobre todo a los que les gusta la clase de Andrés.
Para el primer alumno de Andrés que que nos mande un Twitter diciendo Andrés es mi profesor favorito, sí, claro, recibirá un libro que yo le voy a regalar. Seminuevo, por supuesto. Sí, claro. Pero pertinente.
Entonces, claro, lo veo así, ¿no? A ver, las materias de prepa son altamente teóricas, es decir, son solo te enseñan cosas científicas, o las importantes al final del día son las matemáticas, la física, la biología, y todas estas son, o sea, no te enseñan cosas como prácticas y útiles, ¿no? Uh-huh. Y eso me hace pensar, digo, ¿por qué no te enseñan primeros auxilios? ¿Por qué no te enseñan a cambiar llantas? ¿Por qué no te enseñan a arreglar como los sistemas eléctricos básicos de tu casa o de tu computadora o de lo que sea? A cocinar. No te enseñan qué son los impuestos, cómo se pagan los impuestos, cosas bien básicas de la vida, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, o sea, porque te enseñan todas estas materias tan teóricas para que estudies una carrera productiva, a saber, una ingeniería, una administración, economía, incluso medicina, y que aumente, y que estas carreras productivas aumenten el PIB, ¿no? Ajá. Aumenta el PIB y eso es lo que fortalece nuestra economía en nuestro como contexto mundial.
O sea, en el fondo somos algo así como un proyecto del Estado.
Exactamente. Sí. Entonces digo, claro, todo esto es al servicio de la economía, ¿no? Toda esta educación, esto de que la educación es, esta idea de que el profesor es una especie de mártir, que se sacrifica por cultivar a la gente y que se perfecciona. Claro que no lo sé. O sea, eres así como una especie de esbirro pobretón del sistema, ¿no? Y es terrible porque todos los que no se acoplan a este sistema, todos los que no son buenos para estas materias, que ¿por qué tendrían todos que ser buenos, no? ¿Por qué medimos la inteligencia? ¿Por qué usamos como rasero de inteligencia las habilidades para estas materias cuando... no sé, o sea, yo por ejemplo soy como muy torpe para miles de cosas, ¿no? Y hay gente que es como muy diestra para cocinar, para los deportes, para la música, pero eso no es productivo, eso si sigues por esa vía te marginaliza, ¿no?
Claro.
Entonces tienes que adaptarte, meterte un molde que no es el tuyo, y esto lo único que genera es que la escuela sea terrible, que la educación sea un despropósito, que todo mundo se salga, que para que no se salgan haya que, digamos, como... alterar, como hacer trampa y pasar a todo mundo, esto genera una especie de corrupción. Entonces, y quedan las drogas al final, ¿no? Para los chicos que no se adaptan al sistema, ¿no? Los que más o menos entran a área 4 y ahí estudian una cosa como alternativa y la hacen, y los demás quedan fuera del sistema, ¿no? Porque es un sistema bien darwiniano, porque está hecho para una economía voraz, ¿no? En muchos sentidos voraz. Porque tampoco todo es malo con el capitalismo, pero es eso, ¿no? Es hasta qué punto eres libre, ¿no? O sea, la educación como la conocemos, según yo, es una cosa horrible y una trampa espantosa.
Surrealista también.
Sí. Sí, o sea, y finalmente la manera en la que estamos organizados como sociedad por esto, o sea, porque...
Surrealista, claro.
Creo que tiene una finalidad poco definida, pero a la vez como que cumple con ciertos objetivos... que el Estado, digamos, como que se... A los que se compromete y simplemente no son, digamos, como proyectos que vengan del pueblo, ¿no?
Exacto.
Sino proyectos únicamente que fortalezcan la economía en favor de llevarse las palmas de los políticos en general y los votos del siguiente, no sé, periodo, lo que sea.
Porque creo que también vale la pena cuestionar es, por ejemplo, si pensamos en la política de Aristóteles, él cuando pone cuál es la finalidad del Estado, para qué nos juntamos en polis, él tiene muy claro que es como la eudemonía, buscar como
la felicidad
de todos, o digamos, o también luego lo traducen como florecimiento, por ejemplo, digamos, llevar a la virtud a todos. Y si le preguntas a una persona como actualmente, oye, ¿para qué es un Estado, para qué es la polis? Es fuerte, pero según yo la respuesta es más como, no sé, para producción, para tener para comer. Cuando esas cosas serían como más bien medios para alcanzar un fin que los estados actuales, o por lo menos el mexicano, no garantiza y ni siquiera toma en cuenta. Y te hacen esa violencia desde pequeños o en la prepa o en la escuela en general.
Claro.
Nosotros, los soldados rasos de la educación y del sistema, nos quejamos al respecto. Y ya.
Y bueno, siguiendo de la mano de esto que mencionaba Andrés de la educación, etcétera, no sé, yo tengo una hipótesis que quisiera comentar con ustedes y es la siguiente, o sea, parece ser que en general nos interesamos por explicarnos cosas, es decir, por ejemplo, por hacer ciencia, etcétera, por un trauma que tenemos, es decir, creo que desde el inicio de los tiempos, esto creo que cuenta como souvenir prehistórico, tenemos algo así como un trauma original, que es el saber qué es lo que va a pasar mañana y poderlo controlar, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? Porque eso nos empezó a traer muchos beneficios, ¿no? Es en el momento en que dominamos la agricultura, en que dominamos de algún modo los animales y pudimos producir ganado y vivir de él, etcétera, nos empezamos a dar cuenta que había cosas que podíamos saber cómo iban a ser mañana, ¿no? Al dominar el tiempo, midiendo las estaciones, midiendo los días del año, etcétera, nos dimos cuenta que podíamos dominar ciertas cosas. Y parece ser que la ciencia responde un poco como a este trauma de mañana, ¿qué va a pasar, no? De necesito, como hace rato decías, Andrés, como necesito tener, ¿cómo se llama? Control sobre las cosas, control sobre mi vida, ¿no? Tener una vida medianamente organizada y entonces poder conocer nuestro destino. Al parecer, la ciencia lo que hace es permitirnos hacer predicciones, ¿no? Uh-huh. Y son predicciones muy distintas, por ejemplo, a las del astrólogo, ¿no? Justamente que ahorita, que mencionaba hace rato. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, una teoría científica lo que te hace es, bueno, decir, ok, si yo ya sé cómo funciona, la energía térmica, cómo se transmite de un cuerpo a otro, entonces, digamos, puedo hacer un calentador, ¿no? Si conozco cómo funciona la energía eléctrica, puedo aparte utilizar la energía eléctrica para producir energía calorífica y darme calor. Y hasta cierto punto saber que eso va a funcionar y que así va a ocurrir mañana. Curiosamente, podemos conocer nuestro destino, por así decirlo, a partir de la ciencia, a partir de las leyes naturales, que están de algún modo como establecidas. O sea, que nosotros al estudiarlas más o menos las entendemos y podemos saber cómo funcionan. Y justamente la canción que ahorita vamos a presentar habla de eso. De hecho, me llamó bastante la atención. Yo no la conocía, pero ayer la escuché gracias a Luis. ¿Cuál es? Y la de Todo Cae, de Jorge Drexler. El mismo que ahorita presentó. Porque bueno, lo que plantea es lo siguiente, o sea, dice algo así como todo cae tarde o temprano y todo caerá hacia su centro. Todo cuerpo, por más ingenioso que sea, viaja al centro de su reposo. Se parece un poco a la teoría de los lugares naturales de Aristóteles, ¿no? Que todo de algún modo como que tiende al lugar que le es natural. Pero curiosamente en esta canción también, de pronto habla de que el amor vence a la gravedad y a la entropía y todo cae y sin embargo flota. Es decir, parece ser que a pesar que estamos inmersos en esta serie de leyes naturales, que también aplicaría para lo que mencionaban hace rato, no me acuerdo quién de los dos, pero bueno, en el fondo podríamos decir, por ejemplo, no tenemos voluntad, no tenemos libertad, sino todo es el resultado de ciertas reacciones químicas en nuestro cerebro, ¿no? Y todo en el fondo se reduce a la biología, a la física, a la química, y todo puede ser medido por las leyes naturales, y parece ser que si no lo hemos hecho es por ignorancia, por así decirlo, o por falta de recursos, ¿no? Pero parece ser, o sea, lo que plantea esta canción, y es muy bonito, que sin embargo, aunque todo caiga, finalmente hay algo así como una libertad, por ejemplo, como de sentir en un contexto adecuado, de opinar, de interpretar, y eso, por ejemplo, de la interpretación ya habla, yo creo, de libertad. No sé ustedes qué piensan.
Claro, es un tema bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, hay quienes dicen, mira, lo que determina a todas las especies, incluidos nosotros, es la biología, a saber, ajá, la evolución, y entonces, por ejemplo, una madre ama a su hijo, pero eso no es, digamos, como por amor, por algo libre, como por como algo humano y pleno, sino porque así evolucionamos, porque las especies que tienen relaciones estrechas, madre-hijo, aprenden mejor, aprenden muchas más cosas, se transmite más conocimiento y eso es útil para especies que tienen poca fuerza y propiedades como las nuestras, etcétera.
Ajá.
Entonces es una ventaja evolutiva y por eso amas a... Pero es que esos son dos planos de explicaciones, ¿no? Porque una cosa es decir cómo llegamos a ser lo que somos y otra es decir cómo somos en realidad, ¿no?
Claro.
O sea, toda esa vida psicológica, por así decirlo, que los antiguos le llamaban el alma, es distinta. Claro que está relacionada, ¿no? Pero no estás explicando lo mismo. De hecho, estás diciendo todo esto que llamas amor no existe, ¿no? Pero lo acabas de afirmar, o sea, ¿por qué lo estás negando de una forma como tan como en una explicación que no es psicológica, ¿no?
Eso sí, no, claro, y es que yo creo que ahí el punto es que no podemos establecer reglas ni leyes, digamos, de la subjetividad, es decir, de nuestra vida interior, por así decirlo, de lo que opinamos o de cómo interpretamos el mundo. Uh-huh. O sea, y curiosamente creo que es en esas pequeñas cosas en las que no cabe hablar justamente de leyes naturales, sino un poco de voluntad, claro, un poco de libertad o un poco de sorpresa, por así decirlo, claro, en este mundo regido por leyes naturales. Claro, ¿no?
Y en todo caso el que tiene la carga de la prueba es el determinista, ¿no? Que tiene que demostrar, hacer una demostración muy fuerte de todas esas leyes que guían todo, ¿no? Y hasta que no lo haga, entonces no tenemos por qué creerle.
Exactamente. O sea, finalmente, ¿cómo se puede explicar el que yo me sienta triste cuando sale el sol, los días de primavera, ¿no? Bueno, quizás podría tener algún tipo de explicación, pero el punto es dar con esa explicación, o sea, con la explicación de cada uno de nuestros estados de ánimo, con la explicación, o sea, digamos, que pueda dar el por qué actuó así, o sea, de cierta manera, porque, bueno, el peligro es que si logramos dar esas explicaciones, terminamos no siendo responsables de nuestros actos. Al no haber voluntad, no hay responsabilidad. Al no haber libertad, no hay responsabilidad. Y entonces no sirve de nada hacer política, por ejemplo. No sirve de nada la ética. Y todo el mundo se va al caño.
Ay, tampoco el ser se ve mejor en bicicleta. Tampoco serviría de nada.
Exactamente, tampoco serviría de nada.
Sería terrible, ¿no? Tendríamos que...
¿Qué?
No sé.
Renunciar a la vida.
No, tenemos que pasar a la violencia, definitivamente. Una vez que anulen la racionalidad y todas estas cosas, habría que tomarlas.
Y que también, ya como supongo que acabando el programa... por ejemplo, a mí esa canción, ahorita que hablaban, me gustaba mucho lo que decían de la libertad y el determinismo y la evolución. También me sonaba mucho como esto de todo cae, por ejemplo, al Clinamen de Picuro, que claramente no lo voy a decir, pero como hacer un súper esfuerzo, ustedes saben, y el público si no lo sabe, yo soy un humilde profesor de lógica, pero haré el siguiente esfuerzo. Si alguno de los radioescuchas, ya sea que alumnos o exalumnos de Andrés, de Liliana o míos, quieren mandar algún comentario en Facebook que nos explique por qué tiene que ver el Clinamen de Epicuro con la canción, les voy a regalar un cupón para una gran cena.
Esa está buena, ¿eh?
O si quieren también, ahorita por lo mismo que decía Liliana y Andrés, hay mucho que habla Kant de la libertad, como en un mundo lleno de leyes también puede caber la libertad y la espontaneidad, también tiene que ver con la canción y con lo que decía Andrés y Liliana. Si alguien manda un comentario así, y digamos, no es un poema dada, sino es una explicación discursiva, también se va a ganar un cupón. O sea, y cabe decir que, o sea, el ser se ve mejor en bicicleta, es bellísimo, pero también es humilde en cierto sentido, así que aprovechen, chicos.
Y bueno, pues entonces nos despedimos ya con esta canción tan anunciada, que se llama Todo Cae. Esperemos que la disfruten y que hayan disfrutado de nuestro programa, y en verdad, aprovechen nuestras ofertas. El cupón, el origami, el abrazo,
el libro de segunda mano al alumno de Andrés.
Pues esperamos sus comentarios, ¿no?
El libro de primera mano de Animal Triste también.
Que todavía no sé.
También los invitamos a que vayan a Herder, ¿por qué no? Y les puedo regalar un libro de Herder. Pues bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves. Bye.
Adiós.
Adiós.
Todo cae tarde o temprano, a pesar de que por un lapso de tiempo el suelo parezca infinitamente lejano. Todo caerá hacia su centro. Todo cuerpo, por más ingenioso, viaja al encuentro de su reposo. Todo cae, ¿quién lo diría? Cuando en un breve lapso de levedad tu amor vence a la gravedad y a la entropía. Todo caerá y sin embargo flota. Mientras tanto, esta nota en algún pentagrama leve. al compás de ese breve sonido un planeta gira y una planta respira y el aire caliente sube y el vapor en la nube destila una gota que oscila un instante reacia y hacia el suelo cae tarde o temprano. A pesar de que por un lapso de tiempo el suelo parezca infinitamente lejano, todo cae, todo caerá hacia su centro. Todo cuerpo, por más ingenioso, viaja al encuentro de su reposo. Todo cae, ¿quién lo diría? Cuando en un breve lapso de levedad tu amor vence a la gravedad y a la entropía, todo cae, todo caerá y sin embargo flota. Mientras tanto esa nota en algún pentagrama leve y al compás de ese breve sonido un planeta gira y una planta respira y el aire caliente sube y el vapor de la nube destila una gota que oscila un instante reacia y hacia el suelo cae, tarde o temprano.
Te esperamos la próxima semana a otra transmisión de El Ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.